Saludos, estamos recordando cómo Jaime Torres Bodet fue el hombre que escogió el gobierno federal, el gobierno de Manuel Ávila Camacho, en diciembre de 1943, precisamente el día 21, para que se encargara de fundar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a partir del día 24. Tenía una semana, Torres Bodet, horas contra el tiempo, para fundar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En sus memorias dice cómo el día 21 lo llamó el presidente Ávila Camacho y le hizo la propuesta. Le puso plazos, le dijo que el 24 debería tomar posesión en la mañana y en la tarde presentarse al Congreso de Fundación del CENTE. Seguiremos recordando aquí cómo narra en sus memorias los hechos que ocurrieron a partir del 24. Dice Torres Bodet en sus memorias, página 231 del primer tomo. El viernes 24 me dirigí a la Secretaría de Educación Pública, serían las 11 de la mañana, cuando llegué al despacho del secretario. Como lo tenía supuesto, el licenciado Béjar Vázquez no estaba allí. Iba a hacerme entrega de la oficina el subsecretario, general Roberto Bonilla, pariente de don Guillermo, el incansable organizador de las misiones rurales en la República. La presentación fue glacial. Saludé a los colaboradores del general subsecretario, recibí sus renuncias y me dispuse a retener en sus cargos a quienes, de acuerdo con sus antecedentes, creía que lo merecían. No me pronuncié por lo pronto acerca de los demás. Esperé que los días, el trabajo y el trato me dieran a su respecto consejo y luz. Ya el presidente de la República había designado subsecretario al general Tomás Sánchez Hernández. Fíjense cómo un general y luego otro general. Para la subsecretaría entonces única de Educación Pública. Este nuevo subsecretario general, Tomás Sánchez Hernández, era un militar, dice Torres Bodet, que me causó excelente impresión cuando lo conocí en París. Iba a ocupar la oficina mayor el licenciado Ernesto Enríquez, con quien me unían lazos de colaboración cotidiana en el estudio de los asuntos jurídicos de la Secretaría de Relaciones. Y comisioné en la dirección de administración al que había sido hasta entonces mi secretario particular, Manuel Roldán. No obstante la presencia de aquellos amigos y de los escritores José Luis Martínez y Rafael F. Muñoz, a quienes ofrecí respectivamente el despacho de mi secretaría particular y la jefatura del Departamento de Publicidad y Propaganda, me sentía solo. Y así tenía que sentirme, solo ante la responsabilidad asumida, solo porque a solas comprendía lo que se esperaba de mí, dentro de una red de intereses oscuros, tensos y peligrosos. Aquí alude Torres Bodet justamente a la creación del CENTE, y todos los grupos unos contra otros en todo el país, y la idea era meterlos en una sola jaula, en una sola celda. Y ese era el trabajo al que se está refiriendo Torres Bodet. Dice más, pero el presidente Ávila Camacho se percató de la situación en que me encontraba y debo manifestarlo con gratitud. A partir de entonces y por espacio de una quincena, tomó la costumbre de llamarme frecuentemente por teléfono, casi siempre entre las 10 y 11 de la mañana. Quería ser el primero en conocer los conflictos que pudieran surgir a mi alrededor. Por fortuna, todo se deslizó para mí con facilidades tan imprevistas que no tuve que solicitar la ayuda inmediata del presidente, por lo menos durante los primeros meses de mi labor. La tarde del 24 de diciembre fue seca y un poco fría, en camino hacia la residencia presidencial, de donde deberíamos partir don Manuel y yo para el Palacio de Bellas Artes. Aprovechando un momento libre, hice que el automóvil se detuviese al pasar por Chapultepec, frente a la calzada de los artistas. No existía aún en ese lugar el busto de José de Guadalupe Posada, que muchos años más tarde mandé a erigir en ocasión del cincuentenario de su muerte. Un gran silencio delgado y puro caía desde lo alto de los Ahuehuetes. Ese silencio era para mí un antiguo amigo. Lo había escuchado en mis años mozos cuando solía ir hasta aquel rincón a preparar entre árboles mis exámenes de psicología, lógica y moral, como alumno de la escuela preparatoria, y después de sociología y derecho romano. En mi memoria, ese silencio estaba poblado de nombres célebres: Platón, Aristóteles, Bacon, Spencer, Comte, Locke y Rousseau, Durkheim, Gumplowicz y Gabriel Tarde. O bien entre los juristas latinos, Papiniano, Ulpiano, Justiniano. ¿Cuántos vientos habían soplado entre aquellos troncos desde la fecha de mi postrera visita? En calidad de estudiante a Chapultepec. Pero el silencio del bosque, el esmerilado cristal del aire y la inamovilidad de los árboles graves y desdeñosos eran los mismos. Yo, en cambio, había cambiado mucho. Había tenido que ir y venir por varios países como aprendiz de escritor, de funcionario y de diplomático. De México a México, había viajado por España, Francia, Holanda, Alemania, Suiza, Bélgica e Italia. Ciudades como Madrid, La Haya, París, Ginebra, Bruselas, Buenos Aires. Me había inclinado en Florencia ante el David de Miguel Ángel, en Roma ante la Escuela de Atenas de Rafael, en Venecia ante los Juegos de Tintoretto, en el Prado ante Velázquez y las Meninas. Había visto surgir de las tinieblas del Mar del Norte el blanco litoral de la Gran Bretaña y de un polvo de sol ardiente a mediados de un mes de agosto los rascacielos de Nueva York. Había asistido a congresos y a conferencias, había escrito notas, informes, libros, había saludado a monarcas que ignoraban mi nombre y a ministros y embajadores que pronto lo olvidarían. Había escuchado discursos a la luz prestigiosa de lámparas académicas y evadido bombas a lo largo de carreteras ametralladas en la noche europea de guerra y sangre por la aviación de combate del Tercer Reich. Y después de todo lo hecho y todo lo visto, me encontraba de nuevo allí, bajo los ahuehuetes del altiplano, de fuste inmenso y hojas exiguas, junto a los fresnos reconocidos, tan desconcertado como el muchacho que 24 años antes iba a repasar sus lecciones en esa banca, otra vez vacía. Sobre tal banca, por cierto incómoda, hubiera sido grato poder sentarme en esos momentos como antaño lo hiciera, para esperar, no para recordar. Pero vi mi reloj, me di cuenta de que los minutos alcanzarían apenas para llegar a la cita con Don Manuel. Aquella pobreza de tiempo iba a ser en lo venidero símbolo de mi vida. A partir de ese instante pasaría los días y las semanas, los meses y los años, los lustros y los decenios, sin darme tregua para advertir hasta qué punto era inmensa la soledad en que me adentraba. Soledad tanto más angustiosa cuanto que parecería siempre a los otros poblada de gentes y de cuidados, de proyectos y de inquietudes, de obligaciones y de festejos. Esa soledad interior en el ágora rumorosa la había definido ya Carlos Pellicer al decirme horas antes, cuando estuvo a felicitarme: te has retirado, Jaime, a la vida pública. Luego en el capítulo 3, ahí acaba el capítulo 2. El capítulo 3 empieza en la página 234. Y aborda más directamente Torres Bodet el tema del Congreso. Dice: el Congreso de Unificación Magisterial no se vio en la necesidad de vencer las resistencias oficiales que imaginaron sus promotores. En cambio, tuvo que sortear muchas dificultades internas que poco de ellos habían supuesto. Principió en una atmósfera extraña, más de sorpresa y de expectación que de júbilo positivo. Ciertamente, la renuncia del licenciado Béjar Vázquez, como secretario de Educación, alegraba a buena proporción de los congresistas, pero había dejado sin tema a quienes proyectaban lograr, criticándolo, lauros rápidos y seguros. Se decía que muchos kilos de volantes, entre comillas, tuvieron que permanecer en la sombra de quién sabe qué imprentas o qué bodegas. Aquel material de combate, de pronto, carecía de actualidad. Otras dudas habían surgido. Mi designación no representaba el triunfo de ningún grupo. Pocos maestros me conocían. No cultivaba yo la relación alguna con los sectores que ellos veían con desconfianza o con amistad. Muchos se preguntaban probablemente: ¿quién será ese diplomático acusado de escribir versos? ¿Ese subsecretario de Relaciones tan poco afecto a intervenir de manera ostensible en la cosa pública? ¿Ese hombre de letras que rara vez se asoma a las columnas de los periódicos y que, por añadidura, actuó en 1921 como secretario de José Vasconcelos? Al entrar al Palacio de Bellas Artes, es decir, al entrar al Congreso, el general Ávila Camacho fue recibido con un aplauso muy afectuoso. No podía yo precisar en aquel instante si tan prolongada ovación era testimonio de consideración para el presidente o una prueba de gratitud para el hombre bueno y también sagaz que había aceptado prescindir de un cercano amigo como lo era y muy estimado el licenciado Béjar Vázquez. Sería una expresión de falsa modestia decir que pasé inadvertido. Pasé en silencio, pero en medio de una impaciente curiosidad. El acto se llevó a cabo de acuerdo con un programa que nadie me había mostrado ni consultado. Hablaron varios maestros: Rubén Rodríguez Lozano, Valentes Lozano Ceniceros, José Fernández Zamorano. Fueron vehementes, sin embargo, aunque expresaban comunes aspiraciones, sus tendencias particulares no eran idénticas. Al contemplar a Lozano Ceniceros, me pregunté si sería pariente del licenciado José Ángel, con quien sostenía yo relaciones muy amistosas. Este era José Ángel Ceniceros, que aquí no puntualiza, por supuesto, Torres Bodet, la nota es obvia. Sigue diciendo: los discursos no aclararon gran cosa la situación. Cada orador parecía tener un puente conciliatorio, pero en algunos párrafos se adivinaban cautas reservas y reticencias poco prometedoras. Muchas afirmaciones implicaban en el fondo serias preguntas, y por momentos los silencios resultaban más convincentes que las palabras. No le faltaba razón a un escéptico del linaje de Talleyrand. El idioma puede servir para todo, hasta para manifestar a veces lo que se piensa. Como sus frases, los semblantes mismos de los congresistas daban la impresión de hallarse cifrados. ¿Qué deseaban o qué ocultaban en realidad? Para saberlo, hubiera sido preciso no figurar en el estrado en que me encontraba. Bajo del escenario, ir a los pasillos, bajar del escenario, ir a los pasillos y detenerme en las filas donde estaban los profesores de menor significación política, los más borrosos y por eso mismo quizá los más representativos. Por supuesto, no pude hacerlo, tuve que continuar en el sitio que se me había señalado cerca del presidente de la República, quien, tras inaugurar formalmente la reunión, anunció que iba yo a dirigirme en su nombre al Congreso. Había llegado el momento de leer mi discurso, un discurso que, lo confieso, comenzaba ya a importunarme. No sé cómo lo leí, ni puedo recordar con exactitud cuáles fueron las reacciones del auditorio. Al concluir, varias manos se tendieron hacia las mías y don Manuel con satisfacción me felicitó. ¿Había acertado en verdad con aquel discurso? Sentí muy bien que determinados conceptos, por abstractos y generales, no habían dado en el blanco. Los congresistas esperaban algo más promisorio y más caluroso, algo que, diciéndoles menos, les hubiese podido servir para afirmar a sus compañeros que les habían ofrecido más. Pero lo hecho ya estaba hecho. Y por otra parte, era mejor así. Los días siguientes me impusieron muchas actividades. El sábado 25 de diciembre de 1943, recibí en la secretaría las delegaciones sindicales de todos los estados. El domingo trabajé en casa, domingo 26 de diciembre, oyendo quejas, avisos y sugerencias. Estas no dejaron de serme útiles porque, aunque ninguna tenía realmente sentido práctico, todas reunidas me pusieron en guardia contra el peligro de confiar con candor de secretario novicio en la imaginación de los proyectistas, entre comillas. El lunes 27 al jueves 30, y el Congreso que el CENTE se funda está marchando a todo vapor. Son los días álgidos del 27 al 30. Aquí se refiere a ellos, Torres Bodet, diciendo: del lunes 27 al jueves 30 observé desde mi oficina un barómetro caprichoso, el que señalaba las altas y las bajas de la presión en los grupos que concurrían al Palacio de Bellas Artes, donde se hacía el Congreso. Me llegaban constantemente opiniones contradictorias. La unificación será impracticable, me decían informantes sólidos y seguros. 20 minutos después, otros informantes, tan sólidos como aquellos y tan seguros de los datos que transportaban, iban a declararme que la unificación era un hecho ya. Opté por no conceder seriedad a esas opiniones y, no pudiendo intervenir desde bambalinas en el espectáculo del Congreso, pues cualquier gestión de mi parte hubiera sido indebida y con razón malinterpretada, me dediqué a revisar los pliegos que el sábado 25 habían puesto en mis manos los representantes de los maestros que trabajaban en los estados. Con el estilo más apremiante y en ocasiones sin gran respeto a la ortografía, ojo con este señalamiento de Torres Bodet, dice que los papeles que entregaban los maestros no tenían gran respeto por la ortografía. Bueno, pues todos ellos solicitaban mayor cantidad de escuelas, salarios más generosos, facilidades de estudio en la capital, o cuando menos en las ciudades más importantes del interior, licencias, becas y prestaciones. Me inicié entonces en un trabajo al que habría de consagrarme durante años, distinguir hasta donde fuera posible entre lo que los escritos pedían, y los pedidos del magisterio son siempre urgentes, y lo que con su actitud, con sus ojos, con su sonrisa, y a menudo hasta con sus manos rudas pero elocuentes, los portadores de aquellos pliegos me prometían. Por escrito pedía mucho, y casi todo lo que pedían iba a ser difícil de conseguir. Sin embargo, con su sola presencia, su humilde atuendo y su cortesía espontánea, sencilla y franca, prometían más de lo que pedían. y verosímilmente más de lo que en voz alta se hubiesen aventurado nunca a ofrecer. Reclamaban servicios inaccesibles en esos días. Y sigue comentando Torres Bodet una serie de reflexiones respecto al perfil de los maestros que en otro momento platicaríamos, decía yo, en el tema que tiene que ver con lo que él analizó respecto de la legislación con la que se iba a reglamentar el trabajo de los maestros. Y tiene que ver pues con la reforma de la Ley General del Servicio Profesional Docente vigente hoy. Quiero hacer esas comparaciones de apreciación. Las comparaciones de Ávila Camacho y Torres Bodet con las apreciaciones de Enrique Peña Nieto y Emilio Choife. Y por eso omito unas partes de lo que reflexiona él y pasamos unos párrafos adelante, página 237, lo siguiente. Él mismo dice, Torres Bodet, pero no anticipemos. Por el momento mis preocupaciones eran distintas. El Congreso seguía su curso, la Secretaría se encontraba de hecho paralizada, paralizada por el cambio de funcionarios y por la atención que los empleados tenían que dar a dos cuestiones. ¿Quiénes serían sus directores inmediatos? ¿Y cómo concluirían las sesiones del Congreso? El 28, en un diario de la Ciudad de México, apareció una caricatura de Freire. ¿Sería un augurio? El dibujante me había representado con una cartera nueva. La mostraba yo a alguien y le decía, mira qué bonita cartera me tocó. Mi interlocutor no identificable me contestaba, sí, pero esas son las que no duran. Algunos de mis colaboradores censuraron a Freire, pero en el fondo todos pensaban lo mismo que él. A mí, por lo pronto, no me interesaba durar, me importaba ser. Por eso me satisfizo la visita que el miércoles 29 me hicieron algunos de los maestros más connotados en los debates del Palacio de Bellas Artes. Con reservas y reticencias me dejaron entender que la unificación magisterial era ya inminente. Surgirían algunos aún contratiempos de última hora, pero a la postre el magisterio saldría consolidado de aquella prueba. No todos mis amigos deseaban sinceramente tal consolidación. Temía que la unidad de un gremio tan numeroso, tan inquieto y tan fuerte anulase la iniciativa y la facultad de gestión de los funcionarios y me pusiera desde el principio a merced de los líderes. Comillas otra vez, y con frecuencia pone comillas a la palabra líderes, Torres Bodet. ¿Serían acertadas estas inquietudes? No lo pensaba yo así. El estatuto existía y su existencia obligaba a todos, a los hombres del gobierno responsables de su aplicación y a los empleados de base reconocidos por el gobierno. Ahora bien, dice Torres Bodet, los redactores del estatuto jurídico, que era el marco legal de los maestros, habían previsto de cada dependencia del Ejecutivo acatar en principio la unidad sindical de sus servidores. Aquí entra de nuevo a la reflexión Torres Bodet de un tema que veremos más adelante, en otro momento comentaremos. Dice el secretario Torres Bodet que el 30 recibió un mensaje de un grupo importante de artistas y escritores, González Martínez, Alfonso Reyes, Castro Leal, Carlos Chávez, Octavio Barreda, Julio Jiménez Rueda, Alejandro Quijano, Carlos González Peña, Ignacio Rubio Mañé, Celestino Gorostiza, José Luis Martínez, Emilio Abreu Gómez, Rafael Eliodoro Valle, Artemio del Valle Arizpe, Francisco López Muñoz, Julio Torri. No menciono a todos, una larga lista, felicitando al secretario y celebrando la designación que tenía Torres Bodet en el cargo de secretario de Educación Pública. El Congreso acabó el 30 de diciembre, quedó electo Chávez Orozco, que había sido subsecretario de Educación Pública y ahora dirigía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El día 31, dice Torres Bodet, al salir de mi despacho a las 9 de la noche, el 31 de diciembre, advertí que, 9 de la noche del 31 de diciembre, advertí que no estaba en su sitio el automóvil que el intendente de la secretaría había puesto a mi disposición. El ascensorista me ofreció amablemente ir a buscar al chofer. Mientras lo encontraba, quise dar por el patio una larga vuelta y se dispuso a conocer el edificio que el mismo secretario no conocía. Curiosamente, suele ocurrir, el hombre el secretario y encarrerado como estaba en los asuntos del Congreso, llevaba ya una semana en el cargo y no conocía debidamente el edificio y ese momento se puso a recorrerlo y a conocerlo. El Congreso concluyó El 30 de diciembre estuvieron presentes el secretario de Gobernación Miguel Alemán, estuvo Vicente Lombardo Toledano, un hombre que en la historia del centro ocupa un lugar muy, en la historia oficial, un lugar muy secundario, pero el propio Torres Bodet reconoce en qué medida Lombardo Toledano incidió para la unificación magisterial. Estuvieron presentes en la clausura, estuvo Torres Bodet, pero sobre todo estuvo el secretario de Gobernación, dice Torres Bodet, era para dar constancia de todo lo importante que era para el gobierno lo que estaba ocurriendo ahí, que era la unificación del magisterio. Amaneció el año 44, y más o menos por abril, bueno, primero Torres Bodet cumplía 42 años de edad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación obtuvo su registro, que tiene hasta la fecha, y que es registro único a nombre del sindicato, por lo cual las secciones en los estados tienen dificultades para acreditar personalidad jurídica al tratar con los gobiernos de los estados. Temas que se han dejado de la mano por años. La MES se firmó en 92, han pasado más de 20 años y el tema sigue allí pendiente. La titularidad jurídica la tiene el Sindicato Nacional, las secciones están en entredicho en esa materia, pero bueno, aparentemente a nadie le interesa. El reglamento de faltas y retardos, por ejemplo, es de 1946, del mismo presidente Ávila Camacho, él le impulsó, y desde entonces acá se sigue manejando esos reglamentos. Se modifican algunas cosas, se quedan pendientes otras, y van de regreso otras. La prueba de enlace ya la habían borrado, ahora va de regreso, que sí, siempre sí se va a hacer, dice el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el año 2014. Las competencias también están bajo la lupa. Esta metodología de la educación con base en las competencias. Y todo es hacer y deshacer. Hasta aquí, este recordatorio de lo que hay, lo que comenta Ávila Camacho. Torres Bodet, a propósito de la designación de Ávila Camacho como secretario de Educación, por haber nombrado como secretario de Educación a Torres Bodet. Y este Torres Bodet narrando lo que vivió como titular de la Secretaría la primera semana de ejercicio y teniendo como primera actividad fundar el CENTE. Lo fundó y han pasado de entonces acá 70 largos años, desde 1943 hasta el año 2013.